acompañarnos. Así que vamos a, hoy sí prometo, aunque hay para qué sé yo cuántas reuniones más, hoy sí prometo terminar con los conceptos generales de este tema que nos ha estado acompañando. Les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mirá que está con el HDMI, ¿eh? Romanos capítulo 8. Vamos a extractar, por amor al tiempo, versículo 31. Romanos 8:31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hago un paréntesis en este concepto. A veces pensamos, ¿qué hace este texto metido dentro de este pasaje? Porque parece que está totalmente desconectado. Y es como si Pablo... No, es como no. Pablo está utilizando un método gramatical que se llama una hipérbole, una exageración. Y es como si dijera más o menos esto. Somos tan débiles, tan pequeños, tan pobres, tan chiquitos, que somos expuestos a nuestra propia debilidad permanentemente, y además, por el hecho de ser creyentes, tenemos encima no solamente los problemas que puede tener cualquiera, sino todo el embate, todo el ataque, toda la prueba, todas las vicisitudes que en este mundo va a tener el individuo, la mujer, el hombre como creyente, justamente por ser creyente. Entonces, a raíz de todo eso, es como si dijera, somos ovejas que ya saben que van al matadero, están contadas y van en fila, y no les queda otra escapatoria. ¿Por qué? Porque la debilidad en la cual se encuentran les lleva a eso. Entonces Pablo dice, somos en todas estas cosas, somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas que van al matadero. Es decir, no tenemos posibilidad de nada a menos que confiemos en lo que sigue. Si el pasaje hubiera terminado ahí en el versículo 36, sería muy, muy lacónico, muy triste. Pero termina de otra manera, y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estábamos estudiando, hermanos, los principios generales para entender, para conocer lo que Dios quiere para nuestra vida, y nos habíamos detenido en estas últimas reuniones en este concepto, cómo vivir la voluntad de Dios. Y a modo simplemente de repaso, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 7 pasos, la rendición, que la rendición significa entregar las armas, nuestras actitudes, nuestro deseo de poder hacer algo para... como a veces decimos, colaborar con Dios. No hay que hacer nada, hay que dejar que Dios obre. Y ese es el concepto de rendición, oración, porque tenemos que someter todo a la oración. Acción, porque no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hacer, y Dios habrá de ir, como lo dice Pablo en Filipenses, mostrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Reflexión, porque tenemos que pensar lo que Dios puede estar diciéndonos, mostrándonos. Conciliación, que habíamos dicho, era estar en paz con las circunstancias y con lo que uno siente. Es decir, conciliar ambos sentimientos, y difícilmente Dios nos pueda hablar cuando nosotros estamos excitados, nerviosos, mal. Yo hoy no me siento demasiado bien, aunque estoy parado, no estoy sentado. ¿Vieron esos días en que uno está medio, no sé qué pudo haber sido, pero no importa? Dios no nos puede hablar cuando nosotros estamos nerviosos, excitados. Necesitamos la paz de Dios. Aunar los sentimientos de paz y de tranquilidad dentro nuestro y para con las circunstancias, para que entonces Dios pueda mostrarnos su voluntad. Razón porque necesitamos usar el raciocinio. Dios nos ha dado capacidad de razonar. Y habíamos dicho que este concepto de razón no es más ni menos que el sentido común, a veces el menos común de los sentidos. Sentido común. Y orientación, porque a veces podemos necesitar, bajo la luz de proverbios, la palabra de consejeros. Aquellos que siempre están cerca nuestro, que cada iglesia tiene, personas que saben más que uno, pero no porque sepan más que uno, porque son más inteligentes o más capaces, sino porque Dios les ha dotado una capacidad especial. ¿Para qué? Para orientar, para aconsejar, para guiar, porque son personas sabias, no tanto en el concepto de la sabiduría humana, sino un paso más allá, en el concepto de la sabiduría de Dios. Y habíamos dicho que Dios nos habla a través de su voluntad, Dios muestra su voluntad, perdón, a través de su palabra, a través de nuestro razonamiento, a través de la orientación, de los consejos de otros y a través de las circunstancias. Nunca nos olvidemos que Dios puede hablarnos por cualquiera de estos pasos. Siempre va a empezar por su palabra. Porque nunca, y esto es importante que lo grabemos a fuego, nunca la voluntad de Dios va en contra a la palabra de Dios. Son esas dos vías del ferrocarril, que van una al lado de la otra. Si yo saco una, el tren no avanza. ¿Por qué? Porque necesito las dos. Entonces, siempre la voz de Dios y la conciencia nuestra, trabajando Dios en nuestra vida, nos va a mostrar a través de su palabra lo que nosotros tenemos que hacer. A veces, cuando no lo entendemos por el razonamiento, a través de las circunstancias, y a veces cuando las circunstancias nos golpean y no somos conscientes de esos golpes, Dios manda alguno que golpea la puerta de la vida y nos dice o nos da algún consejo. Las tres grandes ideas de Romanos 8. No hay condenación. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, no hay condenación. Capítulo 8, versículo 28. No hay equivocación. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si no amamos a Dios, no hay posibilidad de entender que todas las cosas ayudan para bien. Es necesario amar a Dios. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que aún en aquellas cosas sin sentido, que son circunstancias controversiales para nuestra vida, para nuestra existencia, aún allí Dios tiene un propósito para nosotros. Y por último, no hay frustración, no hay ninguna frustración, y esto es lo que vamos a ver rápidamente en estos conceptos de estos versículos. ¿Se acuerdan que habíamos terminado con este texto o este pensamiento? Un día la eternidad nos va a decir que cada una de las cosas que Dios ha permitido para nuestra vida tenían un propósito. Esto es complicado entenderlo ahora. Pero un día la eternidad va a revelar que Dios tenía razón. Dios siempre tiene razón. A veces uno lo aprende tarde, pero lo bueno es aprenderlo. No importa si es tarde, mejor si uno lo aprende más temprano. Pero Dios siempre tiene razón. La vida, las circunstancias, la experiencia, pero por sobre todo la eternidad nos va a enseñar que Dios siempre tiene razón. Y lo que Dios permite para la vida, lo permite con un propósito. Y más allá de producir en nosotros este concepto de frustración, y ahora vamos a ver por qué, ¿el fracaso qué es? El fracaso literalmente es caer algo y romperse, hacerse pedazos. Alguna vez se te rompió un plato, ¿no? Y los platos son tan gritones que cuando caen hacen un espamento fenomenal. Y por ahí es un platito así, pero el fulano mandó unos gritos bárbaros. ¿Por qué? Porque se cayó y se partió. A veces en la vida se nos rompen platos. Son fracasos. Ahora, la frustración es el resultado de vivir fracasos. Y entonces, son dos cosas, aunque están aunadas, son dos cosas diferentes. El hecho de haber fracasado no significa que nosotros seamos fracasados. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, después lo vamos a ver. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque un fracaso no implica una derrota. No implica simplemente una caída de la cual tendremos que aprender algo. Así que no hay frustración. ¿Por qué Pablo dice no hay frustración? Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuál es el argumento con el cual Pablo está trabajando para decir que no hay condenación, ya lo vimos, que no hay equivocación en los propósitos de Dios, y por último, que no puede haber para nosotros frustración cuando entendemos que Dios está atrás de nosotros, de nuestra vida? ¿Por qué Pablo fundamenta esto? En este capítulo 8 de Romanos aparece 20 veces la palabra espíritu. Y esto es interesante, porque no por algo está puesto 20 veces. Y cada una de las veces que aparece allí, este concepto espíritu con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, a la presencia de Dios en la vida, Pablo está diciendo por lo menos cuatro principios, cuatro cosas que las citamos sobre la actividad del Espíritu Santo a favor de nuestra vida. Y entonces, dice que el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu vive en nosotros, el Espíritu está en nosotros, y el Espíritu está en nosotros ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros. Vamos a suponer que, no sé, que Eduardo tuviera una mano mal, un dedo mal. Cualquiera de nosotros que no sabe música, podríamos estar ahí al lado de él, y estaríamos al lado de él, pero estaríamos al cohete, porque no le podríamos ayudar en nada. Ahora, si hay alguien que sí entiende y sabe de música, a lo mejor le puede ayudar a él con la mano que tiene imposibilitada, y él puede tocar el segundo teclado y la otra mano tocar la melodía. ¿Por qué? Porque sabe. Y esa es la idea. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, está en nosotros, vive en nosotros, es para ayudarnos a nosotros. Por eso el Espíritu coloca acá en este texto algo interesante allí en el versículo 26. ¿Se acuerdan cuando dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Por qué? Porque no sabemos. Y hay un contraste interesante porque dos versículos después va a decir y sabemos. Y entonces es como si fuera algo que es difícil de entender. Por un lado dice que no sabemos y por otro lado dice que sabemos. Es la misma palabra. Y lo único que hace la diferencia entre el versículo 26, no sabemos, y el versículo 28, sí sabemos, es justamente este concepto de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros que Dios sabe. Dios sabe, queridos. Por encima de todas las cosas y más allá de nuestros pensamientos, Dios sabe. Espero poder llegar para leerte el trozo de un extraordinario hombre de Dios a propósito de cómo Dios sabe todas las cosas. ¿Qué es esto? Una porción de torta. Como yo desconozco por completo, voy a preguntar, ¿se le puede agregar también, o hay que agregarle levadura? No necesariamente. La harina. Bueno, pregunto desde la ignorancia. Me encanta comerlo, pero desconozco por completo cómo se hacen. Ahora, esta torta lleva huevos, lleva azúcar, lleva harina y tal vez alguna otra cosa más. Salvo el azúcar, a ninguno de nosotros se nos ocurriría comer los huevos crudos, ni agarrar una cuchara y tomar una cucharada de harina y comer harina. No creo. Por lo menos, salvo que estemos mal, nunca hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque los ingredientes de esta torta por separado son absolutamente desagradables. Ahora, cuando están acá mezclados, y esto es lo importante, el saber cada una de las partes, las proporciones, el saber mezclarlas, el saber cuál es el tiempo de la cocción, por más que los elementos sean amargos, cuando son unidos, queda una torta exquisita. No por la marca, exquisita por el sabor. Queridos, la voluntad de Dios, permítanme esta expresión tan burda, tan torpe para pretender explicarla, toma muchas veces las circunstancias amargas de nuestra vida, las mezcla, les da un tiempo de cocción que a veces no sabemos cuánto, y a veces son años. ¿Vieron cuando se suele decir, uy, este está verde, le falta un golpe de horno? A veces Dios tiene que tenernos en el horno X cantidad de tiempo. Pero cuando Dios termina su tarea, Dios ha hecho una torta exquisita. No es fácil entender esto. No es fácil aceptarlo. Pero esto nos tiene que servir. Cada vez que atravesemos por un momento de dificultad en la vida, acordate de la torta. Y pensá que cada una de las partes responde a algo que un día habremos de saber y de conocer el verdadero sabor. El plan maestro de Dios tiene todo calculado. Fíjense que nosotros hemos leído en este capítulo 8, no precisamente hoy, pero sí en las reuniones anteriores con un poco más de detenimiento, hoy hemos hecho un extracto, que el plan de Dios no tiene errores. Dios ha estado pensando y trabajando sobre cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, haciendo por lo menos 5 cosas que están aquí marcadas que nos llevaría bastante tiempo detenernos en cada una de ellas, pero habla de un conocimiento previo, de una predestinación, de un llamado de Dios, de una justificación y de una glorificación. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, según lo revela la Escritura en este capítulo 8 de Romanos, es mostrarnos paulatinamente cómo Dios ha estado interesado desde antes en cada uno de nosotros. Por ello, podemos estar seguros que Dios sabe y que Dios no se equivoca cuando Dios planifica, ordena y prepara las cosas que van a venir a nuestra vida. Así que Dios trabaja porque Dios sabe, y porque Dios sabe, Dios no se equivoca. Por eso, con justa razón, está ese contraste. No sabemos qué vamos a pedir, pero el Espíritu viene a nuestra vida, dice el versículo 26, para ayudarnos y para sostenernos. Acuérdense, es una palabra muy complicada, no la decimos ahora, pero es venir junto a, al lado de, para estirar la mano y sacarnos fuera. Esa es la idea del Espíritu. Viene a nuestra vida, se pone al lado, se inclina, da su mano y nos saca fuera de la situación en la que estamos. Sacarnos fuera de la situación no significa terminar la situación. Porque tal vez la situación en la que podemos estar lleva mucho tiempo. Pero el hecho de estar el Espíritu de Dios al lado nuestro, sosteniéndonos y sacándonos fuera para que no nos caigamos, nos tiene que ser un acicate, un estímulo. ¿Para qué? Para poder descansar en Dios, en la persona de Dios, en el programa de Dios y en los propósitos de Dios. Con justa razón, después de considerar lo que el Espíritu hace en la vida del creyente, Pablo dice, y sabemos. Acá sí, sabemos. Sabemos que puede pasar lo que venga. Pero si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Hay siete cosas que las vamos a citar en estos versículos que hemos leído hoy. Uno podría decir 7 problemas que se nos pueden presentar por ser débiles, por estar en esta condición de humanidad tan flaca, tan pobre, tan debilitada, por recibir los embates del enemigo, como dice la Biblia, del mundo, el diablo y la carne, y de ser expuestos permanentemente a una situación de conflicto constante. Y entonces, frente a estos 7 problemas que Pablo va a citar, él utiliza estas preguntas. Hay preguntas y exclamaciones, hay muchas preguntas en este capítulo 8 de Romanos. Pablo es como si lanzara la pregunta esperando una respuesta, pero no da tiempo. Entonces, lanza la pregunta y automáticamente da la respuesta. Y entonces pregunta, ¿qué? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Pregunta, ¿quién? ¿Quién va a poder modificar lo que Dios siente por cada uno de nosotros? Y después dice, absolutamente convencido, nada ni nadie. Y hay siete cosas. Primero, la tribulación. Este concepto de tribulación aparece 37 veces en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, y significa una dificultad extrema, un proceso de permanente embate. ¿Alguna vez fuiste al mar, no? ¿Alguna vez te agarró una ola desprevenido? ¿Alguna vez comiste arena, no? Porque a veces cuando uno menos las espera y más se distrae, viene una ola que uno ni sabe de dónde salió y nos mete de cabeza y nos clava en la arena. Ese concepto de tribulación este concepto de ola es lo que Pablo quiere simular aquí en esta idea de tribulación. Es como si estuviéramos metidos en un lavarropas dando vueltas del cual no podemos asirnos de ningún lugar y estamos metidos en un torbellino. Hay tribulaciones en la vida. Muchas veces hay tribulaciones en la vida. Y Pablo dice, ¿nos va a separar una tribulación del amor de Dios? Segundo, Pablo dice angustia. Este concepto de angustia es los infortunios, los desconsuelos, las tristezas profundas que el alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces viven. Muchas personas viven en angustia permanente. A veces estamos en periodos de angustia. Pero aún así, en esos periodos de angustia, Pablo dice, Dios no nos va a dejar. ¿Podemos estar en angustia? Sí, claro. Dios va a estar presente. Persecución es el hecho de estar, aparece cerca de 10 veces en el Nuevo Testamento, y es el hecho de estar siempre sintiendo que hay una, lo voy a decir en lenguaje argentino, una persecuta. Es decir, estamos perseguidos permanentemente por algo que nos está entorpeciendo. La idea, según los que entienden el texto en su lenguaje original, es que Pablo está aplicando el concepto de ser perseguidos por causa del Evangelio. Es decir, por ser creyentes, estamos siendo permanentemente perseguidos. ¿Sí? Esa es la idea. Y entonces, muchas veces a nosotros nos pasa esto. Que por ser creyentes somos ninguneados, somos perseguidos, somos objeto de burlas y de desprecios, y de cargadas y de bromas. Bueno, esa es la idea con la cual Pablo está diciendo que aun cuando estés en medio de persecuciones, Dios va a estar al lado tuyo. Hambre, falta de alimento, desnudez, una condición de extrema miseria, de carencia absoluta, peligro, el riesgo, la inseguridad, el miedo, y por último, espada, que es literalmente el concepto de muerte. Es decir, ser muertos, tal vez por seguir a Dios, por hablar de Dios, por referenciar a Dios en nuestra vida. De hecho, hay un pasaje allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles donde se dice que Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto a espada. Así que allí se cumplió Romanos 8 en la vida de este hombre de Dios. Este hombre que está aquí, esta figura de este hombre que está aquí, Charles Henry McIntosh, para aquellos estudiantes de la Biblia y aquellos que aman los buenos libros, nunca falta un tomo de McIntosh en la biblioteca de casa. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre dotado de una capacidad extraordinaria. Y a propósito de este comentario, él dice sobre un concepto sobre la incredulidad y dice muchas veces nos cuesta creer que Dios va a obrar a nuestro favor. Nosotros leemos esto, hermanos, y permítanme ser absolutamente sincero. Nosotros leemos Romanos 8 y nos hace bien y decimos, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora, cuando yo tengo que aplicar Romanos 8 a mi vida, ahí empieza a tambalear la estructura. Romanos 8 yo lo puedo aplicar perfectamente para la vida de ustedes, pero cuando lo tengo que aplicar a mi propia vida, ahí comienza en juego ese concepto de incredulidad innato en todos nosotros y de desconfianza en Dios. Y entonces decimos, ¿será tan así? Y me encanta lo que McIntosh dijo, el lenguaje de la incredulidad es, ¿cómo lo hará? ¿Cómo Dios va a poder obrar en nosotros, actuar con nosotros, a favor de nosotros, sostenernos a nosotros, sacarnos a nosotros? ¿Cómo va a ser Dios para protegernos y para darnos todo este tipo de bendiciones que están aquí marcadas? El lenguaje de la incredulidad es, ¿cómo lo hará? Y McIntosh decía, el mensaje, el lenguaje de la fe es, ¿cómo no lo hará? Una frase muy sutil, muy pequeña, pero que hace una gran diferencia. Nosotros decimos, ¿cómo lo va a hacer Dios? El creyente que es espiritual dice, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Y entonces Pablo dice, después de considerar estas cosas, somos más que vencedores. Y allí el concepto es hipervencedores. Es como ganar un partido de fútbol en el último minuto con el gol que nos hacía falta. Generalmente, ¿a quién se le pide que salga en los minutos finales? A las grandes estrellas, a los importantes. Cuando miramos a la selección, decimos, a ver, faltan 5 minutos, a ver si se le ocurre algo a Messi entrando en el área para definir. Hace muchos años yo estaba viendo una final de rugby y observé todo el partido a un jugador extraordinario, fallecido muy joven por un cáncer renal, y se llamaba Johan Lemieux. Y entonces este hombre, un romario, mitad ropero, mitad armario, inmenso, inmenso, casi 2 metros de 2 metros y más de 120 kilos a la carrera, no tocó, escúchenme, no tocó una pelota en todo el partido. Faltaban 3 minutos para terminar el partido. Y Nueva Zelanda estaba empatando, creo que era con Gales, una final del mundo. Y la pelota cayó sobre el costado izquierdo y la tomó Jonas Lemieux. La puso sobre su, yo tengo el micrófono acá, pero la puso sobre su brazo izquierdo y comenzó a correr. La primera pelota que tocó en todo el partido. Faltaban 3 minutos. Y a medida que salían los jugadores contrarios, con su mano los frenaba y los tiraba fuera. Y llegó a la meta, cruzó la línea, colocó la pelota sobre el piso y Nueva Zelanda ganó por una diferencia de 3, un try, y salió campeón del mundo. Y entonces yo pensaba, con razón, este hombre gana lo que gana. Cuando había que aparecer, en el momento crucial, apareció. Hermanos, esto es una tontera. Pero Dios es el que aparece en los momentos cruciales de la vida cuando nosotros lo necesitamos. Por eso Pablo dice, ¿quién nos va a separar? ¿Qué cosa nos va a separar? La tribulación, la angustia, la desnudez, el peligro, espada, el hambre, la angustia. ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de Dios? Nada. Y entonces podemos decir, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios hace la diferencia. Y esto, hermanos, quiero cerrar con estos conceptos finales. Para poder entender esto, tenemos que hacer un clic en nuestra cabeza. Tenemos que aprender a pensar teológicamente, bíblicamente. Dios no va a revelar su voluntad ni a mostrar su gracia sobreabundante para con nosotros, para que nosotros nos demos cuenta, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. Es importante pensar bíblicamente. Y ya sabes cómo se piensa bíblicamente, ¿no? Ya sabes, ya sabemos. Si uno quiere pensar bíblicamente, tiene que actuar bíblicamente. Y para actuar bíblicamente, hay que tener la Biblia bíblicamente. Acá en la cabeza. No hay fracasos, hermanos, en la vida. Ni hay fracasados en el pueblo de Dios. No te sientas un fracasado. Alguien dijo, en cada fracaso hay una enseñanza, tenemos que verla y hay que aprender a buscarla. No siempre somos capaces de buscar las enseñanzas que Dios tiene en medio de nuestros fracasos. Enterrá tus fracasos. Esto lo ha dicho alguien. No es fácil enterrar los fracasos, pero los tenemos que enterrar. Perdona los fracasos tuyos y los de los otros. Perdona los fracasos. Somos más que vencedores. Y podemos estar seguros de que Dios, más allá de los fracasos y de ese sentimiento de debilidad absoluta que a veces tenemos, está obrando a nuestro favor. Pensemos bíblicamente. Y dejale a Dios los fracasos de tu vida. Hay una canción que me hubiese encantado leer, pero termino con esto, que dice, cantar y leerla, la tenemos en nuestro cancionero. A Jesús dale todo. Sueños rotos y un destrozado corazón. ¿Por qué? Porque Dios tan solo no prometió que iba a estar el sol siempre. Él sabe bien que va a haber tormentas. Él solo nos promete un corazón que pueda cantar en medio del dolor. Y cuando hay dolor en la vida, tenemos que aprender que Dios está detrás. Y Dios está trabajando, ¿para qué? Para que pensemos bíblicamente. Y para que podamos encontrar descanso para nuestros corazones. Quiero cerrar con este concepto. Quiero leerte una frase que la adapté, estaba en otro contexto, pero la adapté para nuestra, para cerrar hoy, y es, me parece un cierre estupendo. Es de este hombre que vimos antes, Charles McIntosh, y él dice en uno de sus libros estas palabras. En un tiempo, lo dice en el año 1860 y algo. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Es para mostrarnos que el corazón humano es siempre el mismo. En un tiempo como el presente, cuando toda nueva idea es bien vista, no podemos menos que percibir el valor de tener convicciones divinamente formadas. Vivimos en un tiempo de inusitada actividad intelectual y, en consecuencia, existe la más urgente necesidad de estudiar la palabra de Dios con calma y con oración. Esa palabra, bendito sea su autor, dice, es como una roca que en medio del océano del pensamiento humano se mantiene inconmovible, a pesar de la furia de la tempestad y del incesante embate de las olas. Y no solo se mantiene inconmovible ella misma, es decir, la palabra, sino que comunica su propia estabilidad a todos los que simplemente se colocan sobre ella. Y termina, qué gracia es poder escapar así del oleaje y de las sacudidas del tempestuoso océano y hallar la calma y el reposo en esa roca eterna. Queridos, tenemos que aprender para conocer la voluntad de Dios, tenemos que pensar bíblicamente. Para pensar bíblicamente, nuestras vidas tienen que estar apoyadas, acostadas, cimentadas sobre la roca eterna, sobre estos conceptos de Dios que son los que van a marcar la diferencia en nuestra vida. Y acordate, Dios siempre tiene razón. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora, gracias por tu palabra, que como leíamos en medio de el incesante tambalear de este mundo, de los principios, de los pensamientos, de las ideas, de hombres enemigos de Dios, vacíos de Dios, separados de Dios, golpean tantas veces contra nuestra vida, queremos pedirte que nos ayudes a estar con nuestros pies firmes en tu palabra para poder entender y conocer tu voluntad para nuestra vida. Gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos estar seguros de que nada nos habrá de separar de tu amor tan grande, tan vasto, tan sólido, a través de Jesucristo para nosotros. Perdona nuestra incredulidad, nuestra flaqueza, nuestra debilidad, y ayúdanos a confiar más en tu persona, en tu palabra, en tu poder, en tu provisión, en tu pensamiento para con nosotros. Despedirnos con tu paz y añadí a cada una de nuestras vidas lo que sea necesario en esta hora. Gracias por todo. Gracias por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.